Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola. ¿Cómo les va, amigos, amigas, alumnas, alumnos, padres, madres? Soy Hilda Lizarazu en un nuevo programa de ciclo orientado en esta etapa final del año de Radio Escuela del nivel orientado. Continuamos con los abordajes interdisciplinarios sobre los temas que nos interesan y nos preocupan en esta época tan especial. Y claro, en estas últimas semanas queremos saber cómo les están sobrellevando la cuarentena y estas clases radiales tan particulares. Por eso les pedimos que se comuniquen a nuestro celular 11 25 12 0896 y nos cuenten cómo la van llevando en esta coyuntura tan problemática. Desde Radio Nacional y la vasta red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y también de pueblos originarios, les damos la bienvenida a este ciclo orientado. Comencemos. Por supuesto que tengo que contarles que desde hace ya más de 2 meses que estamos con nuestro robot argentino que llegó, nuestro robot chatbot. Llega bailando despacito. Es siempre a la espera del final del programa. Los refresca el chatbot de los temas que vimos en el programa. Entonces hay un WhatsApp que está listo para jugar una partida de preguntas y respuestas para que no se olviden lo que ya vamos a ver, lo que estamos por ver, ¿no? Es un juego de ida y vuelta con preguntas, 10 preguntas con pistas para llegar a la opción correcta. Es el robot preguntón, el chatbot, que sabe todo lo que les profes les han explicado o les van a explicar en el día de hoy, miércoles 25 de noviembre. Todos los días el chatbot tiene 10 preguntas preparadas de los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, por eso te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Y vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta. Que la respuesta correcta es el saber, ¿no? El entender lo que vamos a dialogar en este programa de hoy, como dije antes, miércoles 25 de noviembre, y estamos aquí junto a Maya, profe de ESI y Ciudadanía, Maya Schneikman, ahí va, lo dije bien, y Agustina Solari, que está allá allá confinada en el Zoom de su casa. Hola, buenas tardes, profesoras. Buenas tardes a las dos. ¿Cómo les va? Bienvenidas.
Hola, bienvenida a todos y todas. Un placer estar acá.
Para nosotras también, todas las tardes aquí en Ciclo Orientados. Y bueno, hoy tenemos una pregunta que tiene su desarrollo, que ambas profes han preparado. Así que la pregunta es, ¿qué es la violencia por motivos de género? Dado que hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a brindarles este programa y con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la violencia por motivo de género? Profe, desarrolle.
Bueno, vamos a empezar, digo, para poder trabajar con la efemérides del día de hoy, ¿no? ¿Por qué hoy se conmemora este Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Bueno, efectivamente, digo, este día sí fue iniciado por el movimiento feminista latinoamericano tras, digo, la conmemoración de la fecha en la que fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal en República Dominicana. A ver, este hecho sucedió en el 60, recién en el 81, sí, comienza a conmemorarse, digo, esta fecha como tal. Y es interesante porque recién en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas designa este día como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿sí? Y se añadió a nuestro calendario oficial en Argentina. Digo, hoy nosotras con AUS, digo, la efemérides habla de la eliminación de la violencia contra la mujer, vamos a hablar de violencias por motivos de género y vamos a ampliar, ¿sí? No solamente hacia la mujer, porque también hay grupos, ¿no?, que quedan en desigualdad, en condiciones, a partir de la instauración de la masculinidad hegemónica que vamos a ir viendo más adelante.
¿Profe? Exactamente. Quería agregar lo que está diciendo Mike, que nos interesaba hacer esta distinción, ¿no? Porque muchas veces se habla de violencia de género, y en realidad lo que queremos traer un poco acá es hablar de violencia por motivos de género, y esto tiene que ver con que, aunque vivamos en una sociedad donde el género se define, ¿no?, de manera binaria, el concepto de violencia de género es mucho más amplio, porque estas desigualdades de género son estructurales, impactan en mujeres y en personas con identidades de género y orientaciones sexuales que no responden a los mandatos patriarcales y, por ejemplo, pueden desencadenar situaciones muy violentas como el femicidio, el travesticidio o el transfemicidio. Es por eso que hablar de violencia por motivos de género incorpora no solamente la violencia contra la mujer, sino contra las otras diversidades sexuales, ¿no?, y especialmente el grupo LGTBI+.
Bueno, lo interesante es que a partir del 2009 en nuestro país se sanciona una ley que es la 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, ¿sí?, contra las mujeres. Así es como está enunciada. Lo que es interesante es que esta ley, ¿sí?, va a tipificar, o sea, van a aparecer distintos tipos de violencias, ¿sí? Las vamos a pensar en plural porque son un montón, ¿sí? Y ahora digo, con Agus vamos a ir enunciando, ¿sí?, de qué constan estos 6 tipos y 8 modalidades posibles de violencia.
¿6 tipos?
Exactamente.
Contra y 8 las personas.
Exactamente.
Bien.
¿Sí? Las voy a ir enunciando y las vamos a ir trabajando, ¿sí? La primera tiene que ver con, digo, se va a definir la violencia física, ¿no?, que tiene que ver con la que se emplea contra el cuerpo de la persona.
Esa sería como la más
exactamente, la más
explícita.
Visual, exactamente, la que podemos llegar a distinguir con mayor facilidad, ¿no?
Bien.
Digo, tampoco es que siempre la vamos a poder detectar rápidamente. La segunda es la violencia psicológica, ¿sí?
Sí.
Digo, y esta ya es más compleja porque es la que va a causar daño emocional, ¿no? Digo, vamos a ver que va a perjudicar la autoestima de las personas, va a perturbar también el desarrollo, ¿no?, que esas personas tengan, ¿no? Entonces ahí vamos a poder ver que esas personas, digo, se retraen.
O sea, primero
se meten
física,
para adentro.
Exactamente. Segunda psicológica.
Segunda psicológica.
Bien.
Por tercera aparece enunciada la violencia sexual, ¿sí?, que es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas con o sin acceso genital. Digo, esto es importante, ¿sí? Cuando decimos acceso genital estamos hablando de penetración. Entonces,
ajá,
puede o no haber, pero la violencia sexual, digo, existe en múltiples formas. En cuarto lugar tenemos la violencia económica y patrimonial, ¿sí? Digo, y esta es muy interesante.
¿Cómo vendría a ser?
Bueno, lo interesante es que acá tiene que ver, ¿no?, cuando las mujeres no acceden a los recursos económicos o patrimoniales,
se,
¿no?,
controla la economía de la mujer.
Exactamente. Sí, digo, soy yo quien traigo el dinero,
entiendo,
¿no? Entonces tenés que pedirlo, si no te lo doy no accedes, digo. Entonces, digo, es muy interesante que muchas veces las mujeres no acceden, ¿sí?, a esos bienes materiales que les podían dar cierta independencia.
Es,
¿no?,
una
para
forma
tomar
de dominio.
Exactamente, ¿no? Y es compleja porque no siempre se dan cuenta las personas que están en esas redes, ¿sí?, de violencia. La quinta es la simbólica, ¿sí? Digo que esta es sumamente interesante.
A
que
ver,
es
¿la simbólica?
Es la que se presenta a través de patrones estereotipados, mensajes. Sí, por ahí, digo, es la que podemos llegar a detectar muchas veces, ¿no?, en gráficas, en publicidades, ¿no?, uh-huh, con ciertos cuerpos que son, ¿no?, como que parecen ser los que todas y todos tenemos que representar esos cuerpos, ¿no? Entonces se naturaliza una única manera de poder ser, ¿no?, y las demás no aparecen visibles. Y por último tenemos la violencia política, que es la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de las mujeres, ¿no? Digo, se está vulnerando el derecho a una vida política libre de violencias. Y esto es interesante porque, digo, no todas las mujeres, ¿no?, podían participar históricamente de ciertos asuntos y en ciertos espacios.
Bien.
Algo que quería agregar a lo que está diciendo Mike, que me parece sumamente interesante, es que los últimos 3 tipos de violencia, la económica, la simbólica y la de participación política, creo que son una de las últimas que se están haciendo más visibles, ¿no? Digamos, quizás la física, la psicológica y la sexual, uno la tenía como históricamente más incorporada, ¿no?
Claro.
Y era como más visible, pero la económica, la simbólica y la política nos traen otras aristas, ¿no?, de violencia que hasta ahora está muy naturalizada. Entonces nos permite ver
O tal vez, perdón, tal vez se haya puesto en la categoría de violencia, que es una palabra muy fuerte, pero es así.
Venían sucediendo, pero no las podíamos hacer visibles, no las podíamos traer a la conciencia colectiva.
Claro.
¿Y esto por qué? Porque, bueno, estamos inmersos en un orden social y este orden social trae todo un sistema de creencias, ¿no? Esto que decíamos hace un rato, este orden genérico. Y entonces, qué importante tener siempre a mano, ¿no?, la ley, ir leyéndola, ir tratando de identificar, ¿no?, cuáles son aquellas situaciones de violencia que uno a veces no se da cuenta o deja pasar. Y además estos tipos de violencia se dan de formas, ¿no? Hay una forma que las van a ir definiendo, como por ejemplo la violencia doméstica, ¿no? Es aquella que se ejerce contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, ¿no? Es independiente del espacio físico donde esta ocurre, daña la libertad, la integridad. Otra es la violencia institucional, que es la que se realiza por los funcionarios y profesionales y personales personal y agentes que pertenezcan a cualquier institución pública o privada. Y otra es la laboral, ¿no?, que es la que discrimina a las mujeres en los lugares de trabajo públicos o privados y que obstaculiza el acceso al empleo. Además tenemos la violencia, las voy a pasar un poquito más rápido, la violencia contra la libertad reproductiva, la obstétrica, la mediática, la violencia contra las mujeres en el espacio público y la violencia público-política. Entonces, no solamente tenemos los tipos de violencia, sino que estos tipos de violencia se desarrollan en estos contextos.
Bien, profesoras, maestras, vamos a escuchar un audio, ¿les parece? Vamos a escuchar el audio de Paloma. Paloma Dejtar, Dejtiar, rarísimo su apellido, Itzkov. Bueno, amor y violencia, escuchemos.
No sé cómo relacionar amor y violencia, creo que claramente no van de la mano, que amor también significa respeto y que violencia todo lo contrario.
Paloma Dejtar hablaba de amor y violencia, la diferencia entre ambas, obviamente.
Bueno, es re interesante, ¿no?, lo que nos dice Paloma, porque no las pude pensar como parte de un mismo todo, ¿no? Digo, no podemos equiparar que donde hay amor puede haber violencia. No, no tiene que haber violencia. Digo, esto es lo interesante que nos está diciendo. Yo rescato, digo, que Paloma es sumamente joven y ya está sabiendo cuál es la diferencia y que no tenemos que aceptar que este tipo de relaciones son posibles, ¿sí? Digo, directamente tenemos que estar alertas de que no tenemos que pensar que una situación amorosa tiene que haber violencia, no tiene que haber, digo, y está buenísimo que estemos atentos y atentas a eso, sobre todo para poder ir viendo que parece que en algún momento, ¿no?, el amor y la violencia iban de la mano, ¿no?, como que había ciertos permitidos. Bueno, ahora por suerte a nivel social, digo, ya estamos, tenemos los anteojos de la ESI, que son también las que nos permiten poder ver estas situaciones, empezar a distinguirlas, ¿no? Bueno. Sobre todo para ir viendo que, me parece importante esto, digo, hay una división binaria del mundo, parece ser que siempre, ¿no?, digo, el mundo somos hombres y mujeres, cuando no es así, somos personas, ¿no?, y hay que pensar en las disidencias, en las diversidades que también componen a la sociedad, porque muchas veces, como decía Agus, son esas personas quienes reciben estas violencias hasta el día de hoy, desgraciadamente. Y también es importante que vayamos pensando que las formas en las cuales enunciamos estas situaciones, digo, cuando hablamos del uso del lenguaje, el lenguaje no es neutro, ¿no? Muchas veces lo que no se enuncia no existe, entonces es importante también que empecemos a enunciar, digo, por eso está bueno, digo, este es un tema que, como yo siempre digo en el aula, no me gusta hablarlo. Ojalá este tema no lo tendríamos que hablar, pero hay que hablarlo porque pasa, ¿sí? Entonces es importante que sepamos que no hay un tipo de violencia, sino que hay violencias, y que podamos ir reconociéndolas para que, en caso de que nos encontremos en una situación, podamos denunciar ese momento.
Sí, y respecto de esta idea del lenguaje que estabas comentando recién, Mike, qué importante pensar un poco cuál es el origen, ¿no?, del lenguaje, si queremos pensarlo en el amor o en cualquiera de las situaciones que vinimos hablando respecto de la ley, porque mucha parte del lenguaje que utilizamos, ya sea el simbólico, el hablado, lo gestual, lo patrimonial, si se quiere, ¿no?, está fundamentado en lo que llamamos la masculinidad hegemónica, ¿no? Y este es un modelo que implica prácticas concretas, ¿no? No solamente la cuestión del estereotipo, sino que además son prácticas que son concretas, que suceden y que refuerzan la continuidad del dominio de los varones sobre las mujeres y legitiman ideológicamente su subordinación global de las mujeres a los varones, quienes son depositarios de los privilegios que llamamos patriarcales, ¿no? Y este sistema es el que da lugar y habilita la violencia de género, no las violencias por motivos de género.
Y en estas épocas de pandemia se incrementó, lamentablemente. No sé si en el resto del mundo, pero en nuestra Argentina sí. La violencia doméstica, ¿no? Es una cosa tremenda.
Porque este modelo de masculinidad socialmente aceptado, ¿no? El lugar de el hogar, el lugar doméstico también pasa a ser un lugar de privilegio, ¿no? No solo cuando sacamos al hombre del ámbito público, que es lo que pasó en la etapa del confinamiento, el lugar del hombre va a pasar a ser ese espacio doméstico privado, entonces también va a querer imponer, ir con su fuerza, con su ideología, ¿no? Con todo esto que se habilita.
Hay una palabra que no agregaron, profes, que es cultura también, porque eso está implícito dentro de nuestra cultura, no sé si argentina o latinoamericana o latina, pero ese usted le llamaba masculinidad hegemónica, es algo que predomina en esta cultura latina. Tal vez sea también en la sajona, en realidad, ¿no? Bueno, sea mundial, pero
cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando, digo, de cómo es que aparece, ¿no?, esta construcción también de la masculinidad dentro de este sistema, ¿no? Claro. Y como vos estás diciendo, digo, es tan complejo de poder desentramar, ¿no?, sacar ese nudo que estamos
visibilizar,
intentando.
Claro, exactamente. Pero ¿qué está pasando?
Porque fuimos educados y educadas de algunas formas, ¿no?, que hoy estamos viendo que no son las correctas, ¿no?, que hay cosas que tenemos que mejorar, que hay formas que pueden ser de otra manera, que hay ciertas, por ejemplo, actitudes, ¿no? Digo, no solamente todas las violencias son visibles, también tenemos el caso de los micromachismos, ¿no? Que por ahí son esos chistes, ¿no?, que a veces circulan.
Micromachismo.
Entonces es tan difícil de verlos que tenemos que acercarnos a esta situación y decir, opa, eso que está pasando, che, ese chiste de, a ver, por ejemplo, vos no servís para esto, andar a lavar los platos, en un momento nos causa risa, ya no.
Ya pasó.
Entonces, lo interesante es que lo que en un momento fue, en otro comienza a no hacerlo. Vamos a mirar el vaso mitad lleno y vamos a ir viendo que hoy estamos trabajando este efemérides, pero estamos viendo, ¿no?, que estamos transitando un proceso donde estamos empezando a reconocer que hay ciertas cosas que no van más.
Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por eso estamos aquí en Ciclo Orientado hablando de estos temas con las profes aquí presentes, Maya y Agustina. Vamos a escuchar ahora un verdadero falso de Malena Rodríguez de Trelew, que habla sobre el 25 de noviembre. A ver.
La violencia doméstica es aquella ejercida contra las mujeres por compañeros de trabajo. Falso. Esto es la que recibe la mujer por alguien con quien tuvo o tiene una relación íntima. Suele ocurrir en la casa o con una pareja que tuvo anteriormente o un vínculo con el que compartió algo. La violencia laboral es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos públicos o privados. Verdadero, y también puede ser física la violencia que reciba la mujer. La violencia contra la libertad reproductiva no está contemplada por la ley. Falso, sí lo está. La violencia obstétrica es la que ejerce el personal de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Verdadero, y puede ser violencia psicológica y verbal también. Muchas veces cuando nos limita las posibilidades durante el embarazo o cuando deciden por nosotras. La violencia mediática genera daños solo si sale tu nombre expuesto. Yo creo que esto es completamente falso por una cuestión de que te puede dañar psicológicamente aunque no esté tu nombre, aunque te nombren indirectamente más allá de si está mi nombre o no. Entonces no, es falso. La violencia contra las mujeres en el espacio público es aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas en lugares públicos o de acceso público. Verdadero, y también se le puede llamar acoso callejero. Hay algunos municipios donde se sanciona esto. La violencia pública política es aquella que impide o limita el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos. Es verdadero, y también hay que reconocer que existe un techo de cristal para las mujeres y el acceso a puestos políticos o a puestos laborales de más poder.
Hablaba Malena Rodríguez de Trelew. Hermosa voz la de Malena. Bueno, y aquí estamos con las profes de Educación Sexual Integral y Filosofía. Y ESI, ambas, aquí en Radio Escuela Ciclo Orientado. Estoy un poco pausada hoy, ¿no? Pero me gustan los espacios, estos silencios. Ahí vamos, profes.
Bueno, voy a retomar algo que decía Malena, ¿no? Como ir viendo que una violencia no excluye, ¿no? Digo, no es excluyente. Digo, una persona puede estar sometida a distintos tipos de violencia en forma simultánea. Digo, esto es importante poder reconocerlo, ¿no? Y cuando ella hablaba de la violencia laboral, bueno, muchas veces la podemos llegar a encontrar por ahí en las redes sociales o en algunos diarios, como el techo de cristal, por ejemplo, ¿no? Esta imposibilidad que tenemos muchas mujeres y personas, sí, disidentes, de poder acceder a distintos cargos de poder, ¿no? Dentro de las instituciones por el simple hecho de ser mujeres o diversidades. Digo, eso también es importante porque comienza también a discutirse en este contexto la necesidad de ocupar distintos espacios, ¿no? Que nos fueron relegados históricamente.
Sí, además, respecto de eso, a la mujer en el espacio de trabajo, en determinados espacios que están dados en forma de privilegio a los hombres, siempre tienen que demostrar un poco más, ¿sí? Y no solamente les cuesta llegar y desarrollar el trabajo más, la mujer tiene a su cargo las tareas de cuidado, ¿no? Este mandato de cuidar a los adultos mayores de la casa o el cuidado de los niños, ¿no? Y todo este trabajo que está casi invisibilizado es un trabajo que se agrega, digamos, a una trayectoria laboral, profesional que esa mujer quiera desarrollar. Entonces nos cuesta el doble.
Ahora estamos por llegar al primer cierre del bloque, el recreo, pero vamos a escuchar una música que usted, profe Maya, quería comentar algo con respecto al tema de este grupo de mujeres que se llama Tango Hembra, y que hacen una milonguita femenil.
Bueno, lo interesante, digo, es poder ver, ¿no?, cómo históricamente se construyó el tango, ¿no? Nuestro país parecía ser solamente un espacio exclusivo de varones.
Lo bailaban, ¿no?, entre ellos.
Lo bailaban, ¿no?, entre ellos. Y si las mujeres participan, ¿no?, digo, participan por ahí cantando, pero si tocan, se les pregunta, ah, ¿tocas en una banda?, ¿no?, ¿tocas en esta orquesta? Y también las vemos bailando, ¿no? Pero no vemos y no pensamos el tango de otra forma. A mí me parece que es interesante, digo, quienes conforman este espacio, ¿no? Lograron repensar también el tango, construirlo de otra manera. Eso no significa dejar de cantar canciones anteriores, históricas, fundantes del tango en nuestro país, sino reversionarlas, tomar conciencia del momento en el cual se produjeron esas canciones y que hoy podemos cantar otras.
Entonces, amigos de Ciclo Orientado, nos vamos escuchando Tango Hembra, Milonguita Femenil.
Yo no soy mina de nadie, enrolla ese collarcito. A mí no me cierra el pico, ni tu puño ni tu ley, ey. Estás un poco confundido, protección yo nunca pido, y en mi casa mando yo. Se dio vuelta la tortilla y tiramos por la borda al marinero que estorba. Hoy soy pobre y feliz. Ya la sacaron la orilla, llaman hermanas para el banco, y de vuelta se va armando mi loquita bajando el copete y la cola entre las piernas.